mai entendrà la nostra manera de fer. L'escola mai explicarà la lliçó d'empoderament. La indústria mai permetrà l'autonomia col·lectiva. I a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. La policia no podrà capturar les ànimes lliures. El jutge no podrà emetre cap sentència. Els advocats no podran defensar cap acció. I a la presó no hi cabrà la nostra desobediència.
Bienvenidas a un nuevo Cor Animal.
El capitalisme no ens tallarà les ales, la premsa no tindrà cap compareixença, la revolució no serà televisada i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència.
Buenas tardes a todas las posibles oyentes de este Cor Animal, emitiendo quincenalmente desde el 91.4 de Contrabanda FM. Estamos escuchando, hemos escuchado el tema desobediencia para entrar en un programa que va de eso, de desobedecer cuando lo que nos va en ello es nuestra opción de vida y nuestro derecho a la vida. Y para eso tenemos a tres personas aquí en el estudio. Todas forman parte de un proyecto bien interesante que se llama La Selva y que se encuentra en Horta Guinardó. Nos vamos a dirigir por voces, no por nombres. Entonces veréis que en cada momento alguna de ellas intervendrá para explicarnos su historia personal y su historia como colectivo en ese espacio verde conquistado a las entrañas del capital de esta puñetera ciudad que solo mercantiliza todo. Y bueno, esto, se han encontrado allá, cada cual pertenece, supongo, a un momento, espacio. Quiero decir que habréis entrado en diferentes velocidades. Y ahora sí que os digo buenas tardes. Hola.
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 Hola. Bien, pues eso, queríamos escuchar primeramente qué es, os habéis encontrado en la selva, pero sé que habéis entrado en diferentes momentos a este proyecto, que es un proyecto de vivienda y de huerto comunitario autogestionado en el barrio de Horta Guinardó de Barcelona. Por ejemplo, empezamos por mi derecha y vamos por mi izquierda. Puedes intervenir si quieres.
A ver, yo la primera vez que entré me enteré, bueno, que estaban haciendo un huerto. En el barrio no hay huertos comunitarios. Entonces me presenté allí un domingo que estaba todo el mundo durmiendo porque también había una casa ocupada. Y entonces, a partir de entonces, empezamos a construir este espacio que es asambleario, que es autoorganizado, que intentamos ser autosuficientes. Y entonces nos hemos ido conociendo y ya llevamos un año y unos meses largos.
Mejor que me mires a mí que no mires a tus colegas, porque estos micros no son tan amplios, quiero decir, son bastante direccionales. ¿Hace un año?
Hace más de un año, fue en marzo del 22.
Pero sé que el proyecto tiene una vida más larga, ¿no?
No, bueno, el espacio había estado ocupado ya anteriormente durante 20 años. El proyecto de la selva, que antes se llamaba la jungla, no tiene esto, tiene justito esto.
Bien, pues entonces sigamos con las intervenciones, escuchar un poco tu experiencia.
Bueno, yo descubrí la selva a través de un cartel en una marquesina. Se había hecho un buzoneo y un encartelamiento del barrio para difundir y dar a conocer el espacio. Y no hacía mucho que me había mudado a ese barrio. Y ya te digo, una vez yendo con el bus, Vi un cartel que decía construye hacia la soberanía alimentaria y construye, ven a visitar un huerto. Y es verdad que llevaba un tiempo buscando un huerto en el barrio y, como dice mi compañera, no había. Y un día me animé a entrar y a partir de ahí pues conocí a gente maravillosa, un proyecto estupendo y experiencias muy, muy bonitas.
¿Por tu parte?
Pues, o sea, yo estuve un poco en el grupo este inicial.
El grupo motor, tú eres sí. El grupo motor.
Y yo vivía en el barrio hacía muy poco y con gente del barrio y gente de Batzac, les estuve en tus libertarias de Cataluña, que iban a, como Batzac iba a estar en la casa y el resto iba a ser un huerto comunitario y un espacio vecinal, y ahí pues entré. Luego desaparecí unos meses y ahora he vuelto.
En la vivienda, ¿cuántas personas, de cuántas personas hablamos que están?
Bueno, va variando.
Va variando, o sea, algunas. Sí. Y los huertos, supongo, bueno, he visto que, o sea, que la gente del barrio, como vosotras, ¿no? Sí. Habéis llegado mucho por el tema de recuperar la tierra y hacer algo a nivel urbano. Sí. ¿Hay mucha gente implicada del barrio de Horta Guinardó? ¿Cuántos vecinos más o menos? Claro,
es que va variando también, ¿no? Entonces hay épocas que se acerca mucha más gente, ¿no? En primavera, en verano, luego otras que baja más. Y además es que hacemos muchas más cosas que el huerto, ¿no? Quiero decir, tenemos muchas actividades que atraen a gente de muy diferente tipo. Uh-huh.
Como por ejemplo, yo sé que es un espacio donde yo he estado este verano con muchos programas diferentes. Ha sido un refugio climático para el barrio.
Ostras, pues ahora, sobre todo ahora que decías el verano, se notaba muchísimo la diferencia de grados que hacía dentro del espacio, sobre todo porque hay muchísima vegetación y corría el aire y además estaba mucho mejor que en cualquier otro sitio de la ciudad mismo día. Uh-huh. Y la verdad que sí que se nota.
Yo diría que también ahora que ha empezado como esta amenaza más explícita, que ya teníamos desde mayo, que llevamos en fecha abierta, como hace unos días sí que vino la policía y sí que hubo una amenaza más formal de que vendrían a partir del viernes, y ahora sí que hay una acampada indefinida, entonces hay más gente y sí que hay como gente del vecindario que se acerca y a lo mejor te da alguna cosa o dice, bueno, si necesitáis algo me decís. Y como por ejemplo el colegio de enfrente, antes venían todas las tardes a estar ahí con las niñas y así, pero eso, como yo creo que sí que hay un apoyo, sobre todo quizás no tanto al proyecto, pero sí de rechazo a la demolición y a la deforestación de todos esos árboles.
Porque, bueno, sí, sabemos que, no, bueno, sabemos, no, para las que no lo sepan, si la selva está amenazada de desalojo desde mayo, junio, ¿no? ¿Mayo sí. o junio?
Mayo.
Desde mayo. Y desde entonces estáis en una continua campaña, ¿no? De querida de atención o llamada de atención sobre este proyecto que pretende eso, derruir todo y acabar con esa selva que hay en uno de los altos de Horta Guinardó, que no es poco, y para hacer una residencia de ancianos, ¿no?
Sí, bueno, es una residencia de ancianos elitista, quiere decir que sigue un modelo nórdico de unidades de convivencia así muy de poca gente, para la cual se talarían prácticamente todos los árboles, me parece que era un 60%, así, y claro, sería una privatización del espacio, ¿no?
Sí, tema privatización del espacio, por favor, sí, empieza, no, sigue tú.
Bueno, sí, o sea, como que hay esta reivindicación vecinal de que, bueno, hay varias posturas, ¿no? Pero desde nuestra postura o la asamblea que formamos a partir de una asamblea abierta, que se llama Salvem la Selva, que es el espacio así vecinal de defensa, como sí que se cuestiona el hecho de que, a pesar de ser un proyecto, o sea, de propiedad privada, como que está suponiendo como un monopolio, ¿no? De la sanidad por una parte, y en segunda parte del espacio, ¿no? Como que es uno de los pocos sitios grandes y verdes que hay en la ciudad. Implicaría pues barrer el paso igual que lo podría implicar de otras maneras, ¿no? Otras soluciones.
Sí, de hecho, en una de vuestras líneas de defensa es reivindicar, ¿no?, todo el tema de biodiversidad que hay en el espacio y de qué más. ¿Qué más reivindicáis?
Bueno, cuando planteamos el proyecto, yo creo que había también la idea un poco de volver a vivir del campo, de aprender de
la permacultura, ¿no?
Sí, bueno, de la permacultura o de otro modo de vida diferente del de la ciudad, también había eso. Y luego también hay otra cosa, y es que en el barrio hay pocos espacios así comunitarios.
Comunitarios y verdes, ¿no? Mm. O sea, sí, la combinación de estas dos cosas es de lo que hace único al espacio, pero además es, no sé si más de una hectárea de terreno.
Sí.
Y un poco hablando de biodiversidad, ¿no? Este por ejemplo, este verano hemos tenido la oportunidad de ver murciélagos, que es verdad que en zonas menos congestionadas sí es como natural, pero aquí en la ciudad cuesta mucho. E incluso algunas voces dicen que, ¿cómo se dice? Luciérnagas. Uh-huh. También. O sea que es un ejemplo claro de toda la fauna y la flora que hay en el espacio y que, como decíamos antes, se iría si
desaparecería
si se tirara adelante este proyecto.
Sí.
Sí, bueno, no sé si lo hablaremos después, pero también bueno, nos hemos centrado mucho en la reivindicación del patrimonio histórico del lugar, como que es una edificación y en general, ¿no?, como que corresponde al siglo XIX y como que es muy característica de la vida que se tenía antes, ¿no? Como hay una fresquera donde se guardaban los alimentos, un pozo y, bueno, todo el tema de los túneles, que también tiene un valor que nos está poniendo sobre la mesa, ¿no? Como, por ejemplo, los túneles, hay muchas leyendas, ¿no? Por ejemplo, cuentan que las mujeres durante el franquismo los usaban para ir a abortar hasta el hospital de San Pau. Y antes, ¿no?, pues eran unas tierras de cultivo, había viñedos, había olivares y un montón de cosas que también se van a perder, ¿no? Y que nos recuerdan cómo era esa vida y también cómo puede ser nuestra vida. O sea, ahora mismo hacer una hoguera en Barcelona es raro. Es como, y nosotros estamos ahí pues cada día, ¿no?, pudiendo tener eso y calentarnos de esa manera. Y bueno, que podría seguir.
Sí, 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 sigue.
Pero última cosa ya. Bueno, no sé.
Sí, sí, sigue.
Como que también hay una diferencia con los parques convencionales, ¿no? Como que tampoco nos gustaría que se convirtiese en un parque normativo, ¿no? Como por ejemplo el tema del váter seco, que es una manera de generar menos residuos en el agua. Y todo el tema de los aprovechamientos forestales, que en un parque como el del Tres Turons, pues se cae una rama y se va al suelo y ya está, ¿no? Y ahí no, o sea, contribuye a la masa forestal que puede frenar la
erosión.
Sí, la erosión del suelo. Uh-huh. Y otros temas que son ahora mismo las cuestiones más frágiles de la agricultura, ¿no? O sea, como el tema de suelo cultivable y todo esto. Uh-huh. Como que ahí el hecho de tener una gran masa forestal y tener un círculo cerrado más o menos lo diferencia de otros parques, ¿no?, de la ciudad o del mundo.
Y luego todo el potencial de la cocina que esto que queríamos hacer, ¿no?, de otras maneras de construir, ¿no?, y de hacer nosotras las cosas también, ¿no?
¿Cómo es lo de la cocina? ¿Queréis construir una cocina o hay,
bueno,
una cocina?
hicimos un taller de cocinas con bombones de butano recicladas que van con leña. Sí que es verdad que a la práctica pues hacemos un fuego y le ponemos la rejilla, y ahí sí que se quería construir una cocina de rocket. Bueno, como que estamos intentando adaptar un poco al sitio, no es que no usemos electricidad ni agua, pero bueno, hay todo el tema de los depósitos de agua y el sistema de recogida, y sí que intentamos ir hacia ahí, ¿no? Y desde un punto de vista pues también anticapitalista, ¿no?, y de crítica a la obsolescencia programada, al consumismo, intentando como eso, reaprovechar cosas que ya tenemos, reciclar y así.
Bueno, de la experiencia urbana esta, supongo que todas también tenéis diferentes edades y diferentes velocidades. ¿En qué proyectos visitáis o conocéis que os hayan inspirado? ¿Con qué gente trabajáis y os enredáis un poco?
A ver, yo he estado en un parque que se llama Playa Mangol, que era del ayuntamiento. Entonces, un poco cuando buscaba un huerto, buscaba una cosa muy diferente a esto. Buscaba realmente un espacio que fuera asambleario, que no hubiera como autoridades, ¿no? Ni autoridades en el saber, ni autoridades en cuanto a poder. Y un poco es lo que he encontrado aquí. No sé vosotros.
Sí, vamos, mi experiencia es que siempre ha sido todo muy plano, en el sentido que pues eso, no había nadie que tuviese más palabra ni más peso que cualquier otra persona, y era como algo muy desenfadado y que crecía todo de forma muy orgánica. Por ejemplo, yo recuerdo desde que yo me incorporé al proyecto, creo que ese mismo invierno, fue un poco adelante. Tuvimos un problema con que los animalitos se comían lo que plantábamos, y empezaron a surgir como muchas técnicas y muchas formas diferentes de combatir eso que sucedía, ¿no? Y recuerdo que cada uno aportaba su experiencia, tanto previa o que había escuchado o que había leído, y era muy bonito ver cómo se podían aplicar todas sin ningún tipo de crítica, digamos, destructiva, ¿no? Y que siempre había espacio para eso, para escuchar, ¿no? Y para probar y para jugar.
Que eso es una gran, bueno, es una riquísima forma de conocimiento, ¿no?
Sí, yo creo que más o menos la gente, pues habrá más gente que viene de la ciudad, pero también hay gente que viene a lo mejor de pueblos, y que tenemos suerte de tejer alianzas con proyectos que ya tienen una experiencia y que nos ayudan mucho de vez en cuando, como, yo que sé, Camp Pascual. O a mí me hacía gracia pues que hay un proyecto en Aragón que se llama igual, que es La Selva, no sé si lo conocéis.
No. Y ¿eres como aragonesa?
No, pero como que, bueno, eso, como que ya existen muchos proyectos similares, o sea, quizás en tan cerca de la ciudad no es lo más habitual, pero bueno, también gente que viene de huertos urbanos y pues un poco así vamos juntando, ¿no?
Sí, de hecho hay una red de huertos urbanos de Barcelona de la que formamos parte, y también es una oportunidad, ¿no?, para conocer proyectos afines, gente nueva y sobre todo conocimiento, ¿no? Y también es una oportunidad para muchas veces intercambiar de todo, desde material hasta experiencias, hasta, ¿no? Y bueno, yo creo que es gracias a La Selva y al proyecto que podemos participar en tantas cosas.
¿Sentís que desde que formáis parte del proyecto habéis crecido en la visión del mundo?
Wow.
O venís ya con el mundo bastante abierto.
Va, yo lo tengo claro. Yo sí. Sí, al final conoces a personas, conoces gente que, bueno, que piensa de otra forma, y yo creo que eso es como mínimo enriquecedor. Y yo creo que al final, si te quedas, es porque encuentras personas que vibran, ¿no?, o que son afines a lo que tú piensas, y eso creo que está muy bien, porque a veces, según cómo, cuesta.
Sí, bueno, yo también lo estaba pensando esta mañana, que tal vez me siento más cómoda con gente de La Selva con la que no he tenido muchas vivencias, que con, bueno, esta mañana estaba hablando con una amiga de la escuela y pensaba, es que no tengo nada que ver con ella, y es con una persona con la que he estado 10 años. Entonces, esto cuesta mucho encontrar estas afinidades, yo creo, porque somos raros dentro del capitalismo, ¿no? Pero no, sí, somos una minoría al final, yo creo. Pero sí, yo me he encontrado con esto, con gente con la que me siento mucho más cómoda, esto siendo de generaciones muy diferentes.
Pues vamos a hacer un break así, un tránsito con esta desobediencia de Silvia Tomastri.
organització no serà mediatitzada. El suport mutu acabarà amb la seva assistència. La transformació radical no sortirà als manuals. I a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. No ens tallarà les ales, la premsa no tindrà cap compareixença. La revolució no serà televisada i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. I a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. I a la presó no hi cap la nostra desobediència. I a les presons no hi cabrà.
Allá que volvemos. Está bien este tema, ¿eh? ¿Y si nos quedamos con Silvia Tomás Trío toda la tarde?
Creo que habrá una persona
que
le
hará función. Hay que variar.
Vale. Pues ya variamos, luego variamos. Bien, vamos a hablar de variedad entonces. Hablemos de encuentros. Vosotras más o menos podríais entenderos en un mundo generación de estas de bloque. De las... Quiero decir, ella es más de mi edad y vosotros es más jóvenes. Pero hay personas mayores en la selva, hay niños en la selva. ¿Cómo es la relación intergeneracional en el proyecto?
Pues sí, la verdad que hay todas las edades en la selva. De hecho, comentábamos antes, ¿no?, que alrededor del espacio hay dos o tres escuelas, una de primaria me parece y dos para, bueno, antes de primaria, y sobre todo los viernes durante el verano, un poco antes de verano, finales de curso, venían muchos padres y madres con las personas, las criaturas pequeñas, a pasar la tarde, a merendar, porque además decían que...
A comer chocolate,
sí, o a los bocatas.
Algarrobo.
Porque además decían que allí donde estaban esperando a las criaturas, pues era como una acera muy estrecha y siempre invadían la carretera y era como muy incómodo. Y en un par de ocasiones vinieron, se presentaron y nos hicieron la pregunta de si podían venir a pasar la tarde en el espacio. Y por supuesto, un poco esa era la idea, ¿no? Y los domingos, que también suele ser un día... Primero porque está abierto casi todo el día el espacio, y que es un día como muy familiar, se acercan varias familias de forma regular y vienen y pasan la mañana con las criaturas.
Bien, no hay conflictos. Hablemos de conflictos, ¿no?
Pues mira, es curioso porque la policía vino hace un mes o así y su primera pregunta fue... Pero no hay conflictos aquí, porque claro, tanta gente de sitios diferentes, y nos quedamos en plan, pero tú, ¿a qué vienes? O sea, primero, ¿por qué entras? Y segundo, ¿qué pretendes? O sea, pues sí, siempre que hay personas humanas hay conflictos, pero bueno, tratamos de solucionarlos lo mejor que podemos.
Y a ver, yo también creo que estamos en un espacio en el que más o menos todos tenemos una trayectoria. Quiero decir, yo también he participado en asambleas y sabemos cómo estar en una asamblea, ¿no? Sí que cuando han venido vecinos de fuera ha habido alguno, ¿no?, que ha ocupado mucho tiempo hablando o ha monopolizado, pero yo creo que sabemos poco estar en asamblea y estar y gestionar nuestros conflictos también.
Uh-huh. Y a la hora de entrar en este reclamo, ¿no?, contra la propiedad que os quiere echar, ¿Cuáles han sido las vías, ¿no? además de todo lo que hayáis podido gritar a los medios de comunicación, porque habéis sido bastante mediáticas? No como lo dice la Aquila, Silvia Tomás Trío, ¿no? Que dice, no será televisada. No ha llegado a la televisión, no sé, pero yo de la prensa, tenéis muchos medios que os han cubierto los reclamos.
Bueno, salte dos, directa, ¿no? El salto y la directa.
Bueno, pues son unidos, son importantes.
Sí, ahora estamos hablando con otros más, BTV y otras cosas.
O sea, ¿y?
A ver, sí que hay medios que nos han dicho, no me interesa, como TV3, ¿no? Pero bueno, o sea, que al final, o sea, a mí lo que me preocupa es como que quede como un objetivo individualista de quedarse ese espacio verde, no sé qué. Y al final como hay que ver todo lo que hay detrás de esto. Que estamos en un momento histórico crucial a nivel de supervivencia como especie, básicamente, y que hay una crisis ecosocial súper grande que cada vez será más palpable en Occidente y que no podemos permitir esto.
Bueno, además de la precariedad del tema vivienda, ¿no? Que eso es ya...
Exacto.
Mayúsculo. Y de la precariedad en tema de supervivencia, porque nuestros trabajos son paupérrimos. Quiero decir, ganamos una mierda, si es que ganamos. Entonces, ¿qué otro? O sea, ¿tiráis por la línea de la autogestión? Decidme, ¿cuál es el foco del reclamo? ¿El derecho a vivir como os dé la gana?
A ver, yo creo que no nos hemos como definido con unas etiquetas, pero que al final... Perdón, se me ha ido la cabeza.
Yo creo que un poco en la base del proyecto estaba lo que explicábamos, que era, ¿cómo vamos a sobrevivir cuando venga todo el caos? Bueno, que ya está viniendo, que ya está aquí, pero bueno, más catástrofe todavía. Entonces un poco estaba ahí la base de...
Lo ponéis como una alternativa ecosocial al colapso al que vivimos.
Yo creo que sí, que es el aprendizaje y en este sentido, bueno, las jornadas de agosto, ¿no? Para hablar un poco de todos estos temas y, bueno.
¿Qué hicisteis en agosto?
Pues eso, ¿no? Como que al final no solo un huerto, sino que es un espacio de encuentro vecinal y también de las luchas locales y de las luchas ecologistas. Que al final se nos olvida que aunque no estemos en el campo, ¿no? O no sea como un proyecto rural en sí, como que las luchas ecologistas también se tienen que dar en la ciudad, ya más encaminado hacia la destrucción de esta, hacia la re-ruralización, que hablamos un poco, también reivindicamos esto. Y entonces creo que ha sido un punto de encuentro, ¿no? Pues con colectivos como Futuro Vegetal o otros ocupas rurales, otros colectivos, y se han hecho muchos talleres, por ejemplo, las jornadas que hicimos de resistencia frente a la crisis ecosocial, que iban un poco de esto, ¿no? De talleres de resistencia aérea, de vino gente del bosque de Alemania.
Perdona, resistencia aérea. Recula, ¿qué es eso de resistencia aérea?
Se suben a sitios, o sea, la gente resiste
desde los puntos altos de las ciudades.
De los árboles, ¿no? La gente se sube a los sitios igual, porque imagínate que quieren talar un bosque y obviamente no estamos en contra, deberíamos estar en contra, vaya, pues la gente se sube a los árboles y, digamos, protesta y se queda allí arriba para que no puedan talarlos. Y quizá a veces pues se construyen edificaciones simples para poder permanecer durante largos tiempos allí arriba.
Las cabañas de los árboles.
Sí, como el bosque de Jamba. O también vino Crit de la Terra, de Manresa, o sea, vino gente de diferentes pueblos y ciudades.
Y contadnos un poco de esas prácticas que se encontraron allí, porque esto le puede interesar a cualquiera que esté pensando en cómo darle un cambio a su vida.
¿Las prácticas que se encontraron?
Los colectivos que han venido con diferentes experiencias de resistencia y de vida alternativa, que nos contéis un poco, por ejemplo, Crits de Manresa, yo no los conozco.
Es que acaba de empezar un poco. Bueno, pero sí que nos explicaron como técnicas de desobediencia civil o de resistencia, yo qué sé, pues la gente que se pega... las manos a la carretera, ¿no? O esto de subirse a los árboles, o incluso en túneles, hay muchas ideas.
Y también lo importante fue ponerlo todo un poco en común, ¿no? Porque, bueno, también vimos la represión que había en Francia, ¿no? Que vino... Y entonces también es un poco hablar esto que yo creo que normalmente no se habla, o se habla en medios muy minoritarios, se habla en la directa, pero no se habla de lo que está pasando en...
¿Qué
¿no?
tipo de represión? En Francia hay mucha represión,
sí,
aquí
sí,
también.
Pero la prohibición esta de...
Sí. De la TEG, ¿no?
Sí, la prohibición, o sea, la ilegalización.
De los movimientos ecologistas, sí. Y de luchas ecologistas. Igual que querían, ¿no? Pues también ilegalizar Futuro Vegetal o no sé...
No,
y...
a Futuro Vegetal le quisieron adjuntar...
Terrorista.
Sí, terrorista.
Terrorista.
Como...
Y sí, ese tipo de cosas.
Y bueno, y yo soy muy despistada, pero todos los ecologistas que han asesinado, ¿no? Quiero decir, hay muchos y no se habla de esto, ¿no?
Ah, sobre las líderes y lideresas, sobre todo en aquella, ¿no?
Sí. Sí, o en el corazón de la bestia, ¿no? Pues, por ejemplo, vimos el documental de la historia del ELF, que es el Earth Liberation Front, Frente de Liberación de la Tierra, y estuvo interesante. Y también se puso como muy en evidencia el modelo de ciudad, ¿no? Que se está construyendo ahora mismo, que bueno, aunque haya cambiado el gobierno, es un poco el mismo, ¿no? Como vino gente de Stress Turons, de la plataforma, y se puso en evidencia, ¿no? Como un mismo gobierno en una parte de la ciudad quiere tirar casas para hacer una zona verde, de alguna manera, y luego quiere tirar zonas verdes para hacer casas. Y es como, a ver, miremos un poco con una visión general, panorámica de la ciudad, ¿no? Y que... Y basta ya de gastar los recursos al tuntún, ¿no? O sea, como...
No, al tuntún no, tienen un objetivo, un revalorizar ciertas zonas para sacar a la gente.
Es que habiendo casas vacías, tienes que construir casas nuevas. No hace falta.
Wow. Bueno, yo estuve, no sé si en esas jornadas, no creo, pero yo estuve en unas en las que escuchábamos mucho rap, rap joven también. Me dio la impresión de que en general sois todas bastante jóvenes y excepto aquí mi amiga de la que es de
se
mi
está
edad.
Indignando sí.
La que es de mi edad no, y que había ahí como mucha creatividad y muchas ganas de vivir de miles de otras maneras. Y si queréis, hacemos otro tránsito. Antes de decir que este programa se escuchará también en Granada, en Radio Almaina de Granada, el próximo, bueno, se escucha los viernes en remisión y nos han cambiado el horario, que nos han avisado esta semana, que será a partir de ahora a las 3 de la tarde. Estáis en un coro animal escuchando a La Selva, representantes del colectivo de La Selva. No names, sin nombre, aquí hablando de su experiencia de sueño, lucha, resistencia por un lugar de donde ellas quieren vivir de otra manera, ¿vale? Pues escuchamos ese tema que me pedisteis, que se llama Androides. ¿Quiénes son?
Pues
4che.
Sí, 4che, que es de hecho una de las... De las personas que cantaba en el concierto al que fuiste.
Sí, me lo imaginé, por eso quería pasar. Bien, vamos a ver.
En un ambiente frío y deshumanizado, en el que me encuentro en el tren a casi todos hipnotizados, en un intercambio de constante información, en una red que conoce hasta tu propia emoción, conectados a internet para desconectar del presente, algunos se tropiezan con lo que llevan al frente, en sus manos el control para acabar con el control, pero hoy la condición es que es un grillete, o lo usas para estudiar o lo usas para trabajar en un proyecto que te ayude y tus metas a alcanzar, o dejas que te absorba el tiempo y tu energía y que le entre te sujeta en el azar. Siento que tengo espíritu como de Cancerbero. Mientras te rapeo estos versos y cuento lo verdadero. En un mundo mentiroso de farsantes y embusteros que embaucan hacia la gente y que la quieren bajo el suelo. Ya, ¿dónde está el presente que vive esta sociedad? ¿Dónde está la gente que te pueda escuchar? Yeah.
Si se monta un artista, pocos quieren escuchar. ¿Qué? Difícilmente desconectan de la apps y de internet. Bloquear el celular es casi un gesto de heroísmo cuando en esta sociedad se pudre en el estrés. ¿Qué fue lo que pasó? Parecen todos programados para darle información a quien los tiene controlados. Saben lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que queremos o anhelamos, incluso hasta lo que hablamos. Y así ocupan el tiempo, mientras que todo el tiempo estamos muy ocupados, estresados, agobiados, angustiados, preocupados por tanto trabajar para otros o para darle más ganancias al Estado. El presente se escapa, el cuerpo se desgasta y la felicidad es algo que a muchos les falta. Tanto trabajar en seguir a los demás y el corazón que te grita cuando es que vienes a casa. ¿Quién quiere escuchar realmente este corazón? ¿Quién se toma un descanso de tanta información? ¿Quién se aleja un poquito del ruido de las pantallas y de las mentiras que propaga la televisión? Noticieros embusteros sembrando la confusión, el terror, el miedo, la rabia y la desolación. Plataformas de películas y series de ficción con primado negativo que te privan de la acción. Juegos que te envician y que te chupan el tiempo mientras un libro te espera para darte conocimiento que te ayude a encontrarte o entenderte y ocuparte de tu condición de humano y acabar el sufrimiento. ¿Quién se da un espacio para oír su respiración? ¿Quién se atreve a seguir la voz de su intuición? ¿Quién estudia y cuestiona lo que hay en este mundo encontrando consigo mismo un hilo de conexión?
Ya, ¿dónde está el presente que vive esta sociedad? ¿Dónde está la gente que te pueda escuchar? Yeah,
what is it?
Sí. Bueno, sí, ellos eran unos, pero había mucha gente actuando. ¿Eran todas de la selva o amigas de la selva o qué?
Bueno, lo primero, he dicho Forche, pero no sé por qué he dicho Forche cuando es H, pero en mi cabeza no sé qué me ha pasado. Ha
habido he aquí dicho un... 4che.
Sí, 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 pero luego me he acordado.
Perdón.
Nada, nada. Pero luego me he acordado de cómo lo pronunciaban y era H. En este evento en concreto, yo creo que hubo gente de todo un poco. Quiero decir, sí que hubo algunas artistas que venían de la selva. Y pero también hubo muchas que venían de fuera. Y, por ejemplo, H trajo a mucha gente de que cantaba y que rapeaba, vaya. Y yo creo que junto de esas dos vertientes se compuso la cartelera.
Que me pareció muy creativo en cuanto a letras y muy variado. Y luego también me di cuenta que sois todas veganas, ¿eh?
No, ojalá. Ojalá. El proyecto, ¿no? El proyecto del huerto en sí, sí que lo hacemos todo vegano. No es como un eje principal. Ojalá lo fuese. Pero sí que intentamos como no contribuir a la explotación animal. Y creo que sí que mucha gente opinamos que uno de los grandes problemas de la destrucción del ecosistema es la ganadería. Así que...
Bien. Bueno, a ver, yo veo vuestra cuenta de Instagram, está llena de todas todos vuestros reclamos. ¿Qué, tenéis alguna acción planeada o no?
Eso no se puede decir.
No, bueno, pero alguna convocatoria así... Para que vayamos las amigues.
Bueno, a la acampada podéis venir a acampar.
Ah, venga, ¿qué pasa con la acampada? Contad.
Pues eso, decidimos que como esto era indefinido, pues también pues intentar, al menos por un tiempo, que hubiera un espacio donde la gente pudiera dormir. Luego hay una cocina comunitaria, hay los baños, la ducha está en camino. Y eso, si alguien quiere ponerse en contacto con el colectivo, pues nos puede escribir al correo o a los...
En Instagram.
Sí, que es laselva_grr. Y ahí quien quiera, pues eso, unirse a la acampada, a la resistencia, pues si puede venir un día, dos, tres, los que pueda, bienvenides.
¿Pero estáis ya acampando o tenéis
sí, sí.
una...?
Sí, ajá. No hace falta llevar tienda.
¿No? Vale, perfecto.
Sí, además en las redes siempre vamos, bueno, en los grupos de difusión siempre vamos colgando los eventos que están al caer. De hecho, hace poco, esta semana, hicimos un evento de primeros auxilios para mascotas.
¿Mascotas? No. No se dice mascotas.
¿Cómo
no.
se dice? Perdón.
Animales. No humanos. Sí.
Vale. Quiero decir que es un buen sitio para
con animales no humanos.
Vale. Para recibir como los próximos eventos.
En el taller para mascotas.
No.
Taller para animales.
En las redes sociales.
Sí que creo que lo de las acciones está parado porque ahora el proyecto se encuentra en fase de planeamiento. Uh-huh. Es decir, que hasta el 30 de noviembre uh-huh. la propiedad tiene este tiempo para presentar sus alegaciones, o sea, como su respuesta a las alegaciones que le hizo el ayuntamiento, que lo denegó por no sabemos exactamente uh-huh. el qué. Entonces, cuando se acabe este periodo, sí que empezaría como la fase en la que el ayuntamiento tiene el peso decisorio a la hora de aprobar o no este proyecto urbanístico, ¿no? Y ahí pues señalamos como, sobre todo, al regidor del distrito, ¿no? Y a urbanismo, que el regidor se llama...
Era el antiguo presidente de la FAP, de...
Rebell.
Lluís Rebell. Uh-huh. Sí.
Y bueno, también señalamos a la empresa, porque al final... Es como que en los últimos años se han construido muchas residencias de las mismas características sí. en el área cercana y que de hecho está ubicado justo delante de una, pero es que sí. es que andas una calle y hay más y tampoco, o sea, yo al menos no creo en los barrios segregados por edades, sino que los barrios tienen que ser intergeneracionales y sí que es verdad que es un espacio que a lo mejor frecuentan más jóvenes habitualmente, sí. pero tampoco los hay, ¿no? En el barrio está muy envejecido, por decirlo de alguna manera, pero que aún así sí que viene mucha gente. Y bueno, en referencia a esta empresa que se llama...
Caversa
SL es la propiedad, pero además quien llevaría la gestión de la residencia sería Clece Vitam, sí. que bueno, tiene mucho dinero y que entre los socios se encuentran gente con... O sea, unos de los más ricos del Estado español. Y claro, al final este negocio de la salud está controlado únicamente por 5 compañías gobernadas por 5 hombres como el Florentino Pérez. Entonces, nos hace gracia pues que, por ejemplo, en el informe se hable de una visión, no dicen feminista, pero sí que dicen como...
De los cuidados.
No dicen de los cuidados, ni siquiera. O sea, hablan de que la arquitectura no sería patriarcal o no sé qué. Cuando están, bueno, en casos de la empresa están despidiendo a mujeres y cuando la salud fundamentalmente lo sustentan mujeres migrantes que cobran una mierda, una miseria, ¿no? Entonces, un poco muy hipócrita.
Bueno, y en el proyecto este que tenemos y que presentaron ante el ayuntamiento, también habla de... pero claramente de que lo que pretenden con esta residencia es sacar un provecho económico. Claro, entonces ahí entran todas unas contradicciones.
Es una residencia de clase, ¿no?
Sí, de clase, yo diría que de las que todavía no se han hecho, porque además responde a un modelo más que elitista. O sea, ya hay las residencias ya por sí cuestan un pastón y desde luego no puede acceder mucha gente, ni siquiera a las públicas, pero esta yo creo que ya es un salto más allá. O sea, es tal como lo describen, esto un modelo nórdico. O sea, entonces te hace pensar, ¿y que van a venir aquí la gente del norte para...? Entonces, que es otra manera de gentrificación, ¿no?
Pues eso sí, no lo habíamos pensado.
Claro. Pues claro. Hay que pensar en
claro.
eso.
Yo pensaba que era para la gente de aquí, pero ¿qué va?
Pero es que tal como está planteado, yo creo que la gente de aquí tampoco va a tener el nivel adquisitivo. Entonces, pensando en los tiempos que vienen, en los fríos extremos que Barcelona, pues, a saber.
Sí, claro. Y de hecho sí que les hay como todos los árboles están...
Que están catalogados y con un precio, tasados.
Con un precio, porque claro, talarlos implica que tienen que pagar por talar los árboles. Pero claro, hay algunos que dicen, bueno, se podría intentar trasplantar, pero seguramente morirían en el intento. Y no sé, también hace pensar, ¿no? Como el dineral que se van a gastar en talar esos árboles. Y que bueno, sí que es verdad que hasta que no se apruebe esto, esa parte no la pueden hacer, pero derribar la casa sí que podrían, porque no está ahora mismo como patrimonio histórico a pesar de todo el valor que tiene. Entonces, si desalojan, sí podrían derribar la casa y poner un segurata, volver a poner el sistema de vigilancia.
Una valla.
Sí, bueno, ya hay un muro.
Bueno, pero...
Pero
vigilado,
más, sí.
Vigilado.
Sí.
Porque ese muro... Pero no hay una puerta, ¿no?
Sí.
Ah, sí.
Hay 3 puertas.
Sí.
Pero es de acceso fácil.
A ver, el muro era fácil de acceder hasta, sí.
Sí, pero el hecho de que hubiera un muro, yo creo que ya hacía que muchas vecinas ya no entraran, porque de hecho este, o sea, es un espacio que no lo ha reclamado nadie. Hasta ahora se ha estado 20 años ocupado. Nadie en el barrio ha dicho, bueno, podríamos aprovechar esto para nada. Y ahora también a la gente cuando ve los muros, a veces les cuesta entrar, sobre todo al principio, ¿no?
Sí, entraban los chavales a fumar porros. Sí. Que los únicos que se indignaron porque se hubiera ocupado. Pero ya.
Y bueno, y estáis con el resto del vecindario, no molestáis con las fiestas ni nada por el estilo, ¿no?
Bueno, el otro día hicimos una y ayer en el desalojo vino una vecina y dice, bueno, el sábado qué, que no me dejabais dormir. Pero bueno, yo sé que hacéis pocas, ¿eh? Y que respetáis. Hacemos una cada tanto. No, y se acabó antes de la una.
Y además, ¿ibas a hablar?
Sí, sí.
Ah, no, iba a decir que además yo creo que intentamos consensuar y que no se alargue mucho. De hecho, incluso entre nosotros ya decimos, ¿no? Aunque no sean las mismas personas siempre las que organizan las cosas, siempre hay como un acuerdo implícito, digamos, de que no se vaya mucho de madre, un poco también pensando en todo el mundo. Y además tampoco, sobre todo si la gente del barrio recuerda otras épocas, yo creo que no es ni comparable ni en cantidad, ni en decibelios, ni en horarios. Entonces, poca queja en ese sentido creo que puede haber.
Bueno, me imagino que por esto que contáis, que no habéis tenido ninguna llegada del abrimo.
Bueno, han entrado algunas veces.
Pero no han ido con orden de salón. La pregunta es, ante esa posible, ¿no?, situación, ¿con qué pensáis que vais a tener mucho apoyo colectivo o que vais a poder armarla? ¿Resistir ahí bien?
Porque yo creo, no sé, si tenemos un poco el tiempo en contra o a favor, no sé. Porque claro,
hasta que no se apruebe esto, tenéis todavía tiempo, ¿no?
No es dependiente una cosa de la otra.
Ah,
vaya. Pueden desalojar aunque no hayan aprobado nada. Que es absurdo.
Yo pensaba que os estaba dando margen para...
¿Qué va?
No. Lo que pasa es que es un desalojo irregular, ¿no? De hecho, porque es una medida cautelar.
¿El ayuntamiento, entonces? ¿O
no,
quién lo hace?
No. La empresa Caversa puso una demanda contra una persona que se decía que había usurpado, ¿no? Que había ocupado. Entonces, esta es una. La sentencia es contra una persona. Nosotros somos un colectivo diferente, ¿no? Entonces, con lo cual no tiene ningún sentido. Bueno, ya hemos puesto un recurso.
Sí. O sea, legalmente... ¿No? Bueno, legalmente... lo habitual suele ser que sea un proceso civil y que vaya contra ignorados ocupantes, que afecta a toda la gente que esté ahí. Pero ahora mismo es contra una persona que ni siquiera vive ahí.
Y que hace... Bueno, que si vivió allí, vivió nada. Nada.
Nada.
Quiero decir, yo lo había visto en el huerto.
Unos meses.
Sí.
Bueno, el apoyo, pues ya veremos, ya se verá. De momento la acampada sí que se está sumando gente, no la que nos gustaría, porque al final es un espacio muy grande y es difícil de defender. Pero...
Y también es difícil, siendo una fecha abierta, la incertidumbre con la que se vive, de no saber cuándo no, porque si fuese una fecha cerrada o te dicen un rango de días, una semana, es mucho más fácil plantear cosas, pero siendo... puede pasar mañana, puede pasar dentro de 6 meses, es difícil plantear y sobre todo que el desgaste no nos lleve en el tiempo y eso, que las fuerzas puedan ser capaces de responder durante tanto tiempo.
Sí, la trayectoria que tenga el espacio, ¿no? Como que tampoco llevamos mucho tiempo haciendo actividades abiertas, ¿no? Que hay otros espacios que igual lo desalojan ahora y iría muchísima más gente.
Que más yo espero, por ejemplo.
Sí. O cuando desalojaron el Banco Expropiat, ¿no? Que había ya, o Cambies, había ya una acumulación, ¿no? De solidaridad, de redes, que bueno, vamos haciendo, ¿no? Poco a poco.
Wow.
También estamos en un lugar un poco apartado de la ciudad, ¿no? Quiero decir que también esto yo creo que nos juega en contra. Estamos en una zona residencial, yo diría que un poco alto standing, ¿no? Bueno, vamos, sí, que sí. No es el Guinardó. Donde no hay comercios, por ejemplo, no hay. Entonces yo creo que esta zona también es difícil. Los vecinos de allí también son un poco más difíciles, tal vez, ¿no?
Sí, de hecho vino una presidenta de una asociación y no le gustábamos mucho. O sea, al menos entró, que ya es mucho, porque al estar ocupado, pero bueno.
Y es difícil, o sea, es difícil llegar allí también, que esto también es un hándicap, ¿no?
Bueno.
Bueno, es su vida.
Hombre, es 90 grados, ¿eh?
Qué quejica.
La verdad es que es deporte sano.
Eso sí, es deporte.
Estar ahí es deporte, yo, sí, yo te lo digo. Porque
el día que fui hasta allá en metro y me olvidé de la dirección y volví otra vez a bajar y volví otra vez a subir.
Veniste jadeando.
Ostras.
No, solo en metro, ¿eh? Luego solo tenía que subir. Pero sí, hacía mucho calor. Pero se está muy bien, la verdad que sí que se está muy bien. Pues no sé, que sirva esto, ¿no? Para animar a la gente a que en cuanto deis el grito de ¡guerra! que todo el mundo suba a apoyar la resistencia. ¿Cómo se pueden conectar, además de esos canales que habéis dicho? Que pasen para allá.
Claro.
¿Dónde está?
La dirección.
Ah, hay tres. Pero vamos a decir la de abajo, ¿no?
Por favor, es que claro.
Carrer Arc de San Martí, 98. ¿No?
Bueno.
Esa sería la mejor.
Sí.
Y nos pueden traer mantas, si no quieren resistir, comida, vegana, por favor. dinero. Lo que puedan. Si quieren venir desde Granada, que nos van a escuchar, desde donde sea, pues perfecto.
Y si quieren pasarse una semana en Barcelona haciendo una acampada, que
claro,
para allá, ¿no? A Granada.
Sí, que durante la acampada también se intentará hacer actividades. Hoy, por ejemplo, mañana se vuelven a hacer los conciertos de rap y se harán actividades y talleres de autogestión para que no sea solo estar ahí.
¿En qué consiste la autogestión? ¿Talleres de autogestión? Esto me...
Pues de todo. El otro día hablábamos hasta de hacer uno de encontrar agua con los palos. Esto.
No,
pero eso... No. Igual lo tenía que haber dicho.
No.
Pues no sé, se han hecho mucho.
¿Cómo se llaman esas? Los zahoríes.
No sé, el sitio tiene como mucho potencial. Quiere decir que...
El horno.
El horno,
que estábamos en proceso de hacer un horno de leña.
Una caseta, ¿no? Con nuevos materiales constructivos, ¿no?
¿Cómo qué? ¿Qué nuevos materiales?
Bueno, de momento puertas que encontramos por la calle, ¿no?
Los palos de las cámaras de vigilancia que había en el sitio.
Los postes, ¿no? Se les ha dado un nuevo uso.
Se les está dando un nuevo uso mucho más útil.
Qué guay, ¿no? Pero entonces,
recicla.
Entonces estáis muy activas ahí buscando materiales para reavivar.
La llama.
Reavivar la llama. Eso es de autogestión. Más cosas de autogestión. Que aquí que la gente sepa que lo que es vivir cuesta un peine.
¿Qué más?
El agua.
Bueno, sí. Cortar leña.
Con el agua, ¿cómo lo...?
Bueno, el agua tenemos un depósito, primero intentamos hacer como un canelón que condujera el agua de la lluvia para recogerlo en un depósito y al final, bueno, encontramos otro método, ¿no? Pero también la idea era hacer como un poco el ciclo cerrado de trabajo en el campo, ¿no? De preparar nosotros el compost, ¿no? Para no tener que hacer los planteles, para no tener que depender de nada ni...
¿Y bancos de semillas? ¿Os pilláis semillas buenas y cosas de estas?
Bueno, vamos sacando nosotros, ¿no? Es decir, llevamos un año y entonces tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, pero realmente nos falta tiempo.
O sea, necesitáis ser más.
Necesitamos ser más, sí.
En una dimensión de... todos estos proyectos son fantásticos y a mí me gustan mucho, pero una... dimensión de autoorganización de un colectivo que deja de ser un grupo que os entendéis a ser como un grupo más amplio donde empiezan a haber conflictos, ¿cómo os lo imaginaríais?
Hombre, ya somos un grupo amplio, o sea, a nivel de hacer cosas igual no tanto, pero toda la gente que vive en la casa más la gente que estamos en el proyecto,
el
otro día éramos bastante gente y más la asamblea vecinal, que también hay muchas ideas diferentes y a veces cuesta, ¿no? Como a veces, remar en el mismo sentido.
Sí, a veces hay contradicciones, ¿no? Porque tal vez en la asamblea vecinal son como más institucionales, ¿no? Y tal vez nosotros no queremos ir por ahí. Esa es una gran contradicción, ¿no?
Sí.
Una gran contradicción y que se nos puede tirar en contra, porque al final, si estamos yendo a los a distrito y estamos apelando a los políticos, ¿no? Al final cabe la posibilidad de que acaben viendo que el espacio tiene realmente un potencial y que lo quieran hacer suyo para, bueno, pues para
sus intereses.
Para sus intereses y para sus votos, al final.
Viva, viva la política. Entonces, y que viva la autogestión. Pues mira, ya nos quedan casi 4 minutos, que es con lo que vamos a acabar el programa, con este tema que dice Ego, ¿qué mes arrancarán? ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué nos lo has recomendado tú?
Si talan un árbol, la madera arderá.
Vale.
¿Esa es la conclusión final?
No, bueno, ella ha dicho esto, y vosotras, ¿qué queréis decir a las posibles oyentes de Barcelona, Granada y demás? Que se animen a sumarse a
proyectos. Que vengan, que vengan. Que esto es el nuevo Fraguas. Ojalá el nuevo Fraguas, pero...
Que nos sigan y que cualquier apoyo es bienvenido. Sí. Pasa por muchas cosas, ¿eh? Pasa por, desde simplemente, entre comillas, simplemente... redifundir los mensajes que se publican, las publicaciones que se hacen, hasta donar el material que sea necesario, o venir un día, o aportar ideas. O sea, todas las formas múltiples de dar apoyo son súper bienvenidas y necesarias.
Gracias. Y finalmente.
Sí, y de intercambiar información y de hacer redes, que yo creo que esto es muy importante, ¿no? De ver que no estamos solas, ¿no? Porque, bueno, igual yo soy un poco catastrofista, pero ante lo que se nos viene, yo creo que hemos de estar así como en red.
Remando juntas. Bueno, pues porque reme mucho tiempo y larga vida a esta selva, muchas gracias por haber estado en este Cor Animal de Contrabanda FM, emitiendo quincenalmente sábados de 4 a 5 de la tarde. Terminamos con Ego, ¿qué mes arrancarán? Porque tú decías que si talan muchos árboles...
La madera arderá.
Ahí está. Hasta la próxima.
Paisatges que mai no veurem. Sobre explotació d'aquests per la riquesa ens carreguem la bellesa d'un fons que seria tant. Espècies exigides per la humanitat, com més sang ni la terra més ens donarà. Tot i que plori no la sabrem escoltar, i arribarà el segon en què se'ns farà tard.
Però ell va vindre cap una reflexió, pare. Si no ens sabem ni saludar, hem de notar res. Son propios poder frenar.
Y las noticias van a en el teu interior. sé por qué ser amor. No entres, no nos pots importar. No tenen una sentència per integritat.
Que més arran.